Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferentia 8. Copyright 2024 Bruce Waltke by Ted Hildebrandt.
Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 8, Himnos, Teología, Gisd, Creación, Realeza y Templo. Y hemos estado reflexionando sobre la forma de un salmo llamado himno. Hemos notado sus motivos y sus motivos son un llamado introductorio a la alabanza. Esa es la cerilla que digo para encender el fuego. Luego tenemos el motivo de alabanza, y ese es el combustible que alimenta el fuego. Entonces tenemos un llamado renovado a la alabanza. He estado reflexionando sobre estos motivos. Entonces, reflexionamos sobre el llamado a la alabanza. Reflexionamos sobre todo el estado de ánimo imperativo que Dios nos estaba diciendo que le alabáramos.
¿Cómo entendemos eso?
Porque nunca haríamos eso con un ser humano. Miraríamos con desprecio a un ser humano. Sugerimos que lo digamos porque es apropiado y correcto, y estamos muertos si no lo hacemos. Es totalmente apropiado y apropiado. Es por nuestro bien. Alabar lo que es digno de elogio y no alabarlo es ser como un sordo. Dije que eso fue lo que dijo Lewis, no escuchar. Y luego reflexionamos sobre quién realmente alaba. Es todo el pueblo de Dios y los coros políticos y demás. Antes de eso, reflexionamos sobre el entusiasmo con la música, las palmas y el canto y no es tibio. Es una alabanza ferviente que agrada a Dios. Luego la actuación, ¿quién la hace? Y terminamos diciendo que uno de los puntos que hemos señalado es que Él no quiere elogios de los pecadores. Es una abominación para Él. Y, sin embargo, escucho mucho de eso hoy. Espero no estar juzgando. No pretendo ser crítico. Solo digo lo que veo en los periódicos y todo eso. Luego miramos la causa de la alabanza y saltamos a la teología de la alabanza. Notamos que esta es una forma única de aprender teología. Lo estamos aprendiendo en un contexto doxológico, lo cual es apropiado. Es decir, lo estamos aprendiendo de personas que alaban a Dios. Mientras alaban a Dios, celebran su persona y sus obras. Sus palabras de alabanza a Dios regresan a nosotros en la palabra de Dios, enseñándonos teología. Así que estamos aprendiendo acerca de la teología de Dios a través de las alabanzas de su pueblo a Dios, no a través de Moisés o no a través de un profeta, no a través de un sabio, sino que la estamos aprendiendo a través del pueblo de Dios que es piadoso y honesto. Están celebrando a Dios y sus palabras a Dios se convierten en la palabra de Dios para nosotros. De hecho, se convierten en la palabra inspirada de Dios para nosotros en estas palabras de alabanza. Luego discutimos los suyos, y a partir de ahí comenzamos a hablar de sus atributos y los dividimos en sus atributos incomunicables, aquellos en los que no podemos compartir, y sus atributos comunicables. Entre sus atributos incomunicables que no compartimos figuraba, en primer lugar, su aseidad. Hablamos de su aseidad. Él es de sí mismo. Él no proviene de nadie y todo proviene de Él. Por tanto, nuestra vida deriva de Él. Todo en nosotros es derivado y dependemos de Él. Este que nos ha dado esta gran vida es digno de nuestra alabanza, su aseidad. Hablamos de sus atributos comunicables de su eternidad. Como aseidad, señalé que algo es, algo. Sabes, Elaine y yo tenemos nuestra liturgia todas las mañanas y decimos en la invocación. Damos gracias a Dios y al Señor, abre nuestros labios, etc. Entonces dad gracias a Dios y gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y será por los siglos. Eso es parte de nuestra liturgia matutina. Además de la confesión de pecado, de la que hablé el otro día. Y así es Dios, en contraste con el materialista que dice que la materia es. Dijimos que la materia es. La Biblia enseña que Dios creó todo y que la materia misma refleja al Creador porque está muy finamente sintonizada. Está lleno de leyes muy precisas. Llegaré a esto en el Salmo 8. Einstein, como dijo un ateo, lo incomprensible es lo que es comprensible. En otras palabras, su mente lógica y brillante podía entender las leyes por las que funcionaba. Entonces, si así es incomprensible cómo surgieron estas leyes, esta inteligencia. Si no existe un ser inteligente. Es una declaración profunda. Es incomprensible cómo puede ser comprensible. Está integrado en él. Pablo dirá, La creación muestra su naturaleza eterna y su poder eterno. Podrías verlo. Y dice que hay que estar ciego para no verlo. Entonces Dios no os juzgará por no alabaros, sino que se apartará de vosotros. Su presencia se ha ido de ti. Él te entregará a lo que eres por naturaleza, que es un adúltero y un homosexual. Él simplemente te entregará a tu pecado. Él retira su mano de nosotros y entramos en el reino de la muerte. Entonces, estábamos tratando con sus atributos comunicables en la página 65. Y dijimos que se encontraban allí. Básicamente estos atributos principales se encuentran en conexión con el becerro de oro, ese horrible pecado de convertir la gloria de Dios y adorar a un come hierba. Toro defecando. Increíble. Y Dios tiene indignación moral y está lleno de ira y quiere deshacerse de esta gente. Y Moisés dice, ve con nosotros. No puedo seguir sin ti. Enséñame tu gloria. Y la razón por la que puede continuar es porque sus atributos también son misericordiosos, bondadosos, sufridos, amor inagotable y fidelidad total. Y esos atributos proveen la gracia del sistema de sacrificios, la gracia de Jesucristo para que su gracia sea mayor que todos nuestros pecados. Y aunque cometamos adulterio o cualquier otra cosa que hayamos hecho en la vida o cualquier pecado que hayamos cometido en la vida, Dios perdona y está con nosotros. Y aun nosotros que somos pecadores, quien nos bendiga será bendito. Esa es una gracia asombrosa, digna de toda alabanza. Página 66, otro aspecto de Dios digno de alabanza es que es incomparable. Y entre los dioses, no hay ninguno que sea similar en santidad, poder, sabiduría y gracia. Entonces tienes estos versos, ¿quién como tú entre los dioses? O también, es el rey de los dioses. Él es señor de señores, dios de dioses, etc., incomparable. ¿Pero qué hacemos con eso? Cuando dice, él es el que es como tú entre los dioses, está enseñando que hay otros dioses. Y eso es lo que se suele decir cuando dice que hay otros dioses. Y esto se entiende comúnmente, él es rey de reyes, dios de dioses, señor de señores. Y eso parece implicar que hay otros dioses. El primer mandamiento del décimo mandamiento, no tendrás otro dios antes que yo, asume que puede haber otro dios. Entonces, ¿qué hacemos con el monoteísmo? Y lo que sucede en la religión comparada, dicen que Israel en este punto había llegado al punto del enoteísmo. Es decir, que comenzó con el animismo, que estos dioses estaban presentes en toda la naturaleza, los animales, los árboles y todo eso. Y luego se volvieron más abstractos en personalidad y dioses del viento y dioses de la lluvia, un dios de lo submarino, el dios de la tormenta, etc. Y terminas con el politeísmo. Esa es una mezcla de naturaleza y un ser personal detrás del dios politeísmo. El siguiente paso es el enoteísmo, donde reconoces que hay otros dioses, pero adoras a un solo dios. Eso significa gallina en griego. Hay un dios al que adoras, pero hay otros dioses. Y finalmente terminas descartando a todos los demás dioses, llegas a Isaías, y así sucesivamente. No hay otros dioses y terminas en el monoteísmo. Entonces, estas declaraciones de David y en sus salmos representan esa etapa de la religión donde Moisés era de enoteísmo. No acepto eso. No acepto que se reconozca que realmente existen otros dioses. Según tengo entendido, tenemos que distinguir entre declaraciones teológicas y mandamientos religiosos. La declaración teológica en Deuteronomio 4:39 dice que no hay otro dios. La realidad religiosa es que la gente adora lo que no son dioses. Son dioses para el pueblo. En realidad no son dioses, pero es una realidad religiosa. Entonces lo redondean. Hay campanas y Calvino diría, mi mente está fabricando dioses a diario, algo más que adorar que le quita. Entonces, realmente adoramos a otros dioses, pero en realidad no existen. Entonces la declaración teológica es que no hay otros dioses. Esa es una enseñanza clara de las Escrituras. Pero la realidad es que la gente adora a otros dioses. Este fue el problema. Los que tenemos conocimiento sabemos que no hay otros dioses, dice Pablo a los Corintios, pero los que no tienen conocimiento están adorando a otros dioses. Tenemos que ser considerados con ellos porque las cosas que hacemos pueden hacerles tropezar. Entonces, creo que una mejor explicación es distinguir las declaraciones teológicas de los mandamientos religiosos. Entonces eso es lo que sugiero pensar en lo que hablamos de incomparable. Es incomparable a todo lo que otras personas puedan imaginar. Simplemente no hay comparación con eso o con lo que adoraban los antiguos, que eran ídolos. Hablamos en el número 65 sobre la exaltada morada del Yo Soy y su gobierno en el cielo. Tienes que hacerlo, como dije antes, cuando hablamos de Dios en el cielo y en un trono, todo lo que decimos sobre Dios es figurativo. Dios es espíritu. Es otra dimensión que nunca hemos experimentado. Solo podemos hablar de ello en nuestra experiencia tal como la conocemos. ¿Cómo describirías a un feto en el útero la luz, el aire y la belleza de la creación? Todo lo que se conoce es agua, oscuridad. ¿Cómo lo describe? Tendrías que usar una metáfora. Algo, no sé cómo es, pero tendrías que usar algo que sea muy bueno en el útero. Eso sería bueno. Y algo que es muy malo, pero de alguna manera habría que usar metáforas. Entonces, siempre que hablamos de Dios, hay un como si. Entonces, hablan de Dios. Tenemos que hacerlo, como si estuvieran en su comprensión del universo, que era tripartito. Entonces, tenían el cielo arriba y tenían la tierra y tenían el agua debajo de la tierra. Entonces, describen a Dios en términos del mundo que estaban viendo en su época. Entonces, imaginan a Dios para comprender su alteridad y su gobierno sobre todo, su omnisciencia sobre todo. Está representado en su cosmología como Dios sentado en un trono en el cielo. Pero es como si no se pudiera empujar eso, que realmente hay como un crucifijo de, bueno, subimos allí en la roca y miramos a nuestro alrededor y no vimos ningún Dios aquí arriba. Verá, lo estaba tomando literalmente, burlándose de ello en realidad. Pero hay muchos cristianos que pueden tropezar con esto porque sabemos que tenemos cohetes yendo a otros planetas. Tienes que entender que es figurativo dentro del mundo bíblico. Y en esas figuras retóricas, nos está enseñando acerca de Dios. Por lo tanto, sugiero que debiste haber llevado esto demasiado literalmente porque estamos hablando de espíritu. Esa es la única manera en que puedo entenderlo. Espero que eso te ayude. Me ayuda. Bueno. Por lo tanto, Él es el más exaltado. Él es el más alto. Así, dice, he establecido su trono en los cielos y su majestad reina sobre todo. Entonces, es una forma de decir que Él gobierna. Él está a cargo de todo. No hay accidentes. Imagen opresiva de su omnisciencia, mira hacia la tierra desde su trono celestial, desde donde el mundo entero yace a sus pies. Ve todo lo que sucede debajo con sus ojos escrutadores. Entonces esa es la manera de representar su omnisciencia. Es la verdad que está siendo representada de esta manera en ese mundo bíblico de representar a Dios. Es el creador y preservador de la naturaleza. Entonces, Él no solo creó todo, sino que lo sostiene todo. Y cuando retire su mano, ésta dejaría de existir. En el Nuevo Testamento, es Cristo quien sostiene todas las cosas, Colosenses 1. Salmo 104, todas las criaturas esperan de ti que les des su alimento en este debido tiempo. Cuando se lo das, lo recogen. Cuando abres tu mano, se llenan de cosas buenas. Cuando escondes tu rostro, quedan consternados. Cuando les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Cuando envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, una manera de decir que Dios es cuando una nueva vida viene al mundo, esa es su creación. Y lo renuevas con tu espíritu. De nuevo, dice Gunkel, y creo que tiene razón. En general, en la observación del mundo por parte de la antigüedad, no importa si los acontecimientos pertenecen a nuestro concepto de conservación o a la creación misma. Cada nuevo evento aparece como una nueva creación. Yahweh cambia las tinieblas en mañana y oscurece el día en noche. Él ordena las estrellas al amanecer. Él llama a las estrellas por su nombre, la nieve y el hielo, y especialmente la lluvia provienen de Él. Él hace temblar la tierra. Él derrama el agua sobre la tierra. Él acalla el rugido de la inundación. En resumen, hace grandes cosas que no son necesarias y milagros que no se pueden contar. Y nuevamente, Él se manifiesta en toda la creación. Entonces, para imaginarlo, todo es una manifestación de su creación. La luz es el abrigo de Dios. Las nubes, su carro, el viento y las llamas, sus mensajeros. marcha sobre las alturas de la tierra. Si los terremotos, es porque el Señor lo miró. Si los montes humean es porque el Señor los tocó. Cuando el cambio de estación hace que la vida y la muerte entren en el mundo, la razón es que el Señor ha inhalado y exhalado su aliento protector de vida. El poeta hebreo significa la armonía de las esferas como un canto que los cielos cantan para honrar a Dios. Entonces Él se manifiesta en la creación. Cuando miramos la creación, deberíamos ver a Dios mismo. Él tiene dominio sobre todos, sobre la humanidad. Y ahí te doy el material. Dice que al himno le encanta describir ambos lados del acto divino en marcado contraste. Yahvé mata y da vida. Él desciende al Seol y conduce hacia arriba. Yahweh hace a los pobres y a los ricos. Él humilla y exalta. La cuestión también es que no sabíamos que los atributos comunicables e incomunicables tienen que ir juntos. Porque si Dios fuera todopoderoso y nadie puede frenarlo, podría ser un déspota. Pero debido a que es fiel y misericordioso, es un déspota benevolente, si se quiere usar esa palabra, un rey benevolente. Por otro lado, si solo tuviera los atributos comunicables de misericordia y gracia, estos no tendrían poder. No podrían ser eficaces, pero como Él es omnipotente, puede ejercer su misericordia. Entonces, hay que tener los dos juntos porque la fidelidad nos garantiza que Dios no es un déspota. Por otro lado, que sea todopoderoso nos asegura que es capaz de llevar a cabo su gracia y su misericordia. Por eso los necesitamos en equilibrio unos con otros. El número 7 es su amor y su fidelidad. Estos son los dos principales. El amor es el atributo principal que se celebra en el Antiguo Testamento y en el Libro de los Salmos. Es la palabra hebrea hizd, ese de solo la primera letra le pones un poco de fricativa. Es hizd. Entonces, recuerdo un día en el primer año que estaba enseñando hebreo y estaba tratando de distinguir entre H y H. Entonces llamé a la asistencia en ese entonces y llamé a un estudiante. Dijo que esa es la palabra hizd. La palabra hizd significa ayuda a los indefensos mediante cualquier cosa que haya en la persona que es amable y amorosa. La versión King James lo traduce en 13 palabras. La palabra implica una relación. Hay dos personas que tienen una relación. Son socios. Una persona tiene una necesidad desesperada y la parte más débil tiene una necesidad desesperada y no puede ayudarse a sí misma. Están necesitados y no pueden ayudarse a sí mismos. La persona más fuerte que puede satisfacer la necesidad interviene y satisface esa necesidad por amor, bondad, lo que sea, no por coacción, no por automotivación, no por obtener algo a cambio de ello, simplemente por amor. Por eso se traduce en la versión King James como amor inagotable. Entonces, un buen ejemplo de eso es José. Durante un tiempo se había identificado con Egipto. Sintió que su familia lo había abandonado. Se había casado con una esposa egipcia. Llamó a sus hijos el nombre de Egipto. Empezó a tranquilizarse. Bueno, no tengo familia en casa. Me acaban de vender. Entonces comenzó a identificarse con Egipto. Pero cuando volvió a ver a la familia, vio la providencia de Dios. Ahora está completamente relacionado con su padre. Y entonces le dice a su hermano, cuando esté muriendo, este es el Gesed que me mostrarás. Llevarás mis huesos hasta donde Abraham, Isaac, hasta Siquelmí me enterrarás en la tierra de mi padre. No puede enterrarse a sí mismo. Está totalmente indefenso. Depende totalmente de aquellos que están vivos para hacer lo que él no puede hacer. Y lo hacen por amor a su hermano. Eso te da una idea. Otro ejemplo sería Ruth. Y Ruth es esta tremenda historia de Gesed. Era totalmente leal a su difunto Mahlón. Murió en Moab. Muere sin hijos. Morirá sin prosperidad ni memoria social alguna. Y ella regresa por fe. Ruth le había dicho, Noemí le había dicho, aquí no tienes futuro, pero conoce a tu pueblo, tu Dios, mi Dios. Ella confió en Dios. Ella regresó y finalmente este gran hombre, Boaz, se casa con ella. Y él le dice, cuando en la escena de la cama, dijo, fue su gesed que ella regresó con Noemí, pero tu segundo gesed que permaneciste leal a la familia de tu marido. No fuiste tras el dinero. No buscaban sexo, jóvenes. Eras leal a la familia y querías ser el redentor de la familia. tu segundo gist, tu segunda lealtad hacia tu difunto es mayor que la primera. Y ese niño iba a nacer en el nombre de Machlan, pero Dios en su gracia, debido al gran acto de bondad de Booz, es el nombre de Booz el que entró en la línea mesiánica del Señor Jesucristo. Pero su lealtad hacia su difunto marido que no podía tener hijos. Entonces, ella tendría hijos a su nombre. Ese es su gesed. Así que gisd es cuando te encuentras en una situación en la que no tienes ninguna esperanza. El mensaje de Dios para nosotros es el hecho de que estamos aquí. Ha permanecido leal a Abraham. Hizo un compromiso con Abraham. Hizo un compromiso con Isaac. Se comprometió con Jacob a que tu descendencia bendecirá la tierra. Y aquí estamos. Estamos aquí gracias al gisd de Dios. Permaneció leal a las promesas de su pacto. Y esa es una garantía de que Él seguirá siendo leal a nosotros, incluso en la muerte, de que triunfaremos sobre la muerte gracias a su gisd. Y luego tenemos, así que les doy muchos versos de Gunkel. No voy a leer más. Ahora me meto en algo más difícil. En la página 68, glorifica los hechos pasados de Dios en la creación. Y aquí estoy luchando con la forma en que glorifica a Dios en la creación es mediante el uso de antiguos mitos del cercano Oriente. La creación se describe en los términos de los mitos paganos. Así, por ejemplo, el mito mayor de los babilonios se llamaba Enuma Elish, Enuma Elish, cuando los dioses Enuma Elish. La historia de la creación es que tenías un Tiamat, un monstruo representado por agua. Marduk fue el gran héroe y mató al monstruo. A partir de ese monstruo creó la tierra. Ese es el mito. Se llama Chaoskampf, es decir, caos. Hubo una batalla y la batalla fue entre el dios heroico y este monstruo que representaba el caos. El dios heroico derrotó el caos y creó el cosmos a partir del caos. Todo está en una mitología de personalidades. En otras palabras, es muy similar a Génesis 1. Según tengo entendido, Génesis 1 comienza con la tierra en oscuridad y agua. Es un caos. Y se llama, en realidad en hebreo existe la palabra para ello es Tiamat, Teum, más bien la profundidad Teum, que es igual a Tiamat, pero está totalmente desmitificada. Es solo que hay un Teum, hay una profundidad, hay una profundidad. Dios creó la luz y venció la oscuridad y venció las aguas caóticas. Entonces Dios venció la oscuridad y el caos y lo hizo por medio de la luz. Entonces, es simplemente una declaración de hecho. Pero los poetas lo describen, no como lo tenemos en Génesis 1, que es prosa, sino que son poetas y usan personificación. Usan los mitos paganos como una forma de mostrar la grandeza de Dios, que es el quien venció al monstruo caótico, por así decirlo. Y entonces, es algo así como Milton o, digamos, el paraíso perdido, se referirá a las mitologías griegas. Hablará de Zeus. Hablará de Job. Hablará de Júpiter. Todos sabemos que él no cree eso, pero es una forma en que los poetas usan el lenguaje figurado para comunicar su pensamiento. Los poetas hebreos se sienten seguros al utilizar esos mitos paganos para mostrar la grandeza de Dios en la creación. También es una especie de polémica. No fue Baal quien hizo esto. No fue Marduk quien lo hizo. Fue el Señor, nuestro Dios, Él es quien venció el caos y lo transformó. A menos que entendamos eso, hay muchos usos de los eruditos para mostrar la mitología pagana. Y yo he dicho, no, esto es poesía. Lo están usando. Se sienten seguros. Todos sabemos que estos dioses no existen, pero esto describe la grandeza de nuestro Dios y la forma en que lo creó. Entonces, digo, usan imágenes paganas como la de Marduk y esta batalla contra el caos, Marduk con Teomar. También se usa en el texto ugarítico. Y esto no solo se encuentra en todo el antiguo cercano Oriente y en todos sus mitos. Es una batalla caótica. Y en el texto ugarítico, el dios creado es Baal. Él es el dios de las tormentas y los relámpagos, como dije ayer. Y él lucha en un conjunto de mitos, él lucha contra Yam, que es el mar. Entonces, tienes al dios del relámpago, la lluvia y la vida que está luchando contra el mar, que es el símbolo del caos. El mar destruirá tus cosechas. No puedes existir allí. Mientras que tú necesitas a Baal con la lluvia que te da tus cosechas. Entonces lo imaginan como una batalla entre Baal y el mar. u otro mito es Baal contra la muerte. Entonces ese es el trasfondo. O los otros dioses caóticos pueden ser Rahab o un Leviatán. Entonces estás leyendo la Biblia sobre Rahab y la mayoría de la gente no sabe quién es Rahab y quién es Leviatán, pero ellos son los dioses del caos en estos mitos. Estas ilusiones mitológicas ocurren solo en la poesía y añaden viveza y color al poema. También funcionan como polémica contra los dioses paganos. Las sublimidades atribuidas a los dioses paganos pertenecen, de hecho, al yo soy. Entonces aquí tienes, por ejemplo, el Salmo 74, pero Dios es mi rey desde hace mucho tiempo. Él trae salvación a la tierra. Fuiste tú quien abrió el mar con tu poder. Mira, no se dice simplemente, que aparezca la tierra. Es una batalla. Él abrió el mar con tu poder. Rompiste las cabezas de los monstruos en las aguas, esas fuerzas caóticas. Por tanto, se refiere a estos mitos de las fuerzas caóticas en su contra. Fuiste tú quien aplastó las cabezas de Leviatán y se las diste como alimento a las criaturas del desierto. Fuiste tú quien abrió los manantiales y los arroyos. Secas los ríos que siempre fluyen. El día es tuyo y tuya también la noche. Tú estableciste el sol y la luna. Fuiste tú quien estableció todos los límites de la tierra. Hiciste tanto el verano como el invierno. Entonces, eres tú quien venció a las fuerzas del caos. Está escrito en esta lengua viva, pero es poesía. No puedes decirlo. Hay literalmente una Rahab y un Leviatán. Es una forma de representar su superación de las fuerzas del caos. Nuevamente, esto es del 89. ¿Quién como tú, Señor de Dios Todopoderoso, tú, Señor Todopoderoso, y tu fidelidad te rodea? Tú dominas el mar agitado cuando sus olas se acumulan, las calmas. Ver el mar es un símbolo de caos. No surgieron de un modo romántico a través de un paisajista con un mar en el mar ni me llevaron de nuevo al mar solitario en el cielo. Dame un barco alto y una estrella para guiarlo. No tenían nociones románticas sobre el mar. Era un caos y temían al mar. Entonces, representa lo que se opone a la vida. Entonces, dice, tú dominas el mar agitado cuando sus olas aumentan, las calmas. Aplastaste a Rahab como a uno de España con tu brazo fuerte, dispersaste a tus enemigos. Tuyos son los cielos y tuya también la tierra. Tú fundaste el mundo y todo lo que hay en él. O para darle otra comparación, esta es una comparación de, digamos, uno de los textos del texto ugarítico. La primera línea. Habla del dragón torcido, el poderoso de siete cabezas. Este es Isaías. En ese día, Dios visitará con una espada que es así de poderosa, grande y poderosa, con una espada que es poderosa, grande y poderosa. Leviatán, la serpiente maligna, Leviatán, la serpiente torcida, mata al monstruo del mar. Entonces, utiliza este tipo de lenguaje. Es como si dijera que Milton o un poeta inglés se referirían a la mitología griega. Los poetas hebreos se refieren a la mitología pagana para ilustrar quién es Dios y qué es más grande que estos dioses paganos. Permítanme dar otra explicación sobre este tipo de material difícil, pero creo que hay que manejarlo. Creo que confunde a la gente. Dice, Leviatán en Harvard, que el mar era el gran enemigo del orden, tanto en Mesopotamia como en Canaán. Su derrota, domarla, superarla. Eso es lo que tenemos literalmente en Génesis 1. Él vence el abismo y el mar. Su derrota fue el elemento esencial en la creación y le ganó al Dios victorioso la realeza y el derecho a un palacio o un templo propio. Eso estaba en los mitos paganos. Después de que el Dios que adoraban conquistara el mar, representado como un Dios, entonces ese Dios victorioso podría construir un palacio para asegurar el orden o un palacio para Dios como templo. Así pues, creación, realeza y templo forman una tríada indisoluble. La contención del mar es la prueba continua de su eterna validez. Así que está en el Salmo 93. No creo que se pueda entender este salmo sin tener en cuenta que esta tríada indeseable de creación, realeza y templo está en juego. Así era al principio. De hecho, Dios vence el mar hoy es prueba de que retiene y sostiene la creación. Aquí está el Salmo 93, el Señor reina. Está vestido de majestad. El Señor está vestido de majestad y armado de fuerza. De hecho, el mundo está establecido de manera firme y segura. En otras palabras, el Señor es todopoderoso y con su fuerza el mundo se establece firme y seguro. Ahora habla de tu trono. Tu trono fue establecido hace mucho tiempo. Eres de toda la eternidad. Pero ahora observemos lo que amenaza. El mar se ha levantado, Señor. El mar ha alzado su voz. El mar ha levantado sus olas. Más poderoso que el trueno de las grandes aguas, más poderoso que las olas del mar, el Señor en las alturas es poderoso. Supera todas las amenazas y se reviste de fuerza. Observe cómo termina. Tus estatutos, Señor, permanecen firmes. La santidad adorna tu casa por días interminables. Allí tenemos la creación, la realeza, el templo, y es Dios quien lo hizo todo. Y entonces es este conocimiento de este trasfondo lo que puede ayudarnos a entender salmos como este. El Salmo 29 adopta y adapta con toda probabilidad un himno a Baal. Baal es el dios de la tormenta. Escuche el Salmo de David. Dad al Señor, seres celestiales, dad al Señor gloria y fortaleza. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en el esplendor de su santidad. La voz del Señor es trueno. La voz del Señor está sobre las aguas. Pensemos en el Mediterráneo. El Dios de gloria truena en su poder. El Señor truena sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. Ese es el trueno. La voz del Señor quebranta los cedros. El Señor quebranta los cedros del Líbano. Pero observe hacia dónde se dirige la tormenta. Está en el Líbano, en el país del Líbano. Ese es el centro de la adoración a Baal. Entonces ve la tormenta que viene del Mediterráneo. Él ve en la tormenta, el gran poder de Dios en el trueno, en el relámpago. Todo esto representa el gran poder de Dios a medida que avanza. Luego hace saltar al Líbano como un becerro, y a Siria como un joven toro salvaje. La voz del Señor golpea con relámpagos. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadís. En otras palabras, la tormenta ya ha salido del Mediterráneo. La tormenta pasa ahora por las montañas libanesas. Destroza los orgullosos y poderosos cedros del Líbano. Los cedros representan lo poderoso y majestuoso. Dios simplemente lo aplasta en la tormenta y lo destroza por completo. Pero ahora la tormenta está amainando. Cádiz está en el lado este de las montañas antilíbanas. Así el Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor tuerce la encina y desnuda el bosque y en su templo todos claman gloria. El Señor se sienta entronizado sobre el diluvio. El Señor está entronizado como rey para siempre. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz. Entonces pudo ver el gran poder de Dios en la tormenta. Ocurre en el mismo corazón del país de Baal. Eso es para asegurarnos que este Dios de poder es el Dios que está con nosotros. Ahí es donde termina. El Señor da fuerza a su pueblo. Eso es un poco más desalentador, pero aún así sentí que en un curso sobre salmos deberíamos manejar algo de este material difícil. Pasamos ahora a la página 71, la alabanza de Dios que dio a su pueblo en el pasado mientras habita junto con su pueblo. Aquí no se cita ningún texto, pero es Dios con su pueblo, su presencia con su pueblo en el Éxodo, y en la conquista y asentamiento de la tierra. Gunkel comenta que esta idea de la historia de un Dios estando con su pueblo en el proceso histórico no tiene equivalente en la literatura babilónica y egipcia. Ahora podemos añadir que no tiene equivalente en Ugarit. En la literatura pagana no hay idea de que la historia vaya a ninguna parte. Su idea es recrear la tierra anualmente, pero la historia no tiene sentido. No hay comienzo. No hay fin. No hay clímax, no hay victoria de la justicia sobre el mal. No hay ningún punto metafísico en la historia, ni ninguna realidad detrás de ella. Aquí es donde la Biblia se distingue. Entonces, los salmos celebran la historia de Israel, mirando hacia un eschatón cuando el Señor reinará universalmente y la justicia prevalecerá. No hay nada parecido en el antiguo cercano Oriente. Entonces, tienes estos símbolos externos donde usan la mitología pagana. Pero como decía Henry Frankfurt, No existe ningún cordón umbilical que conecte la teología de la Biblia con la literatura pagana. Tiene una forma exterior, pero una teología muy diferente. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 8, Himnos, Teología, Gis, Creación, Realeza y Templo.